Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con José Ricardo Alzate, del Arca de Noé. Muchas gracias, José, por estar en UN Radio.
Muchas gracias, Henry, por la invitación. Muy chévere estar por aquí y bueno, que haya salido así. Bueno, muchas gracias por la invitación.
José, mucha gente en su adolescencia se encarreta con el teatro y es como un hobby pasajero. Son muy pocos los que perviven, o sea, son muy pocos los tercos. ¿Cómo fue que usted se topó con el teatro?
Yo en realidad llegué al teatro por la cuentería. Yo empecé a hacer cuentería, yo vivía en Bucaramanga y allí en Bucaramanga mi hermano empezó a hacer cuentería. Yo tengo un hermano gemelo, Juan Diego, porque fundamos Arca de Noé, y él empezó a hacer cuentería y yo pues comencé a ir a sus funciones y me gustaba mucho, pues como el efecto, sobre todo como la gente reaccionaba o quedaba después de una buena función, ¿cierto? Entonces ahí hicimos unos, a mí me salían de las funciones de Juan Diego y me felicitaban a mí también, obvio, pues la gente confundía. Creía que yo era el que había contado y nada, pues esa sensación me pareció muy, como ese agradecimiento tan honesto de la gente por lo que hacía Juan, me pareció muy chévere y no, pues esto es como algo que también le aporta mucho hay mucha gratitud, ¿cierto? Entonces ahí abrieron una escuela de cuentería muy buena con unos maestros increíbles. Comencé a tomar, estaba yo en décimo grado en el colegio todavía, y ahí ya la cuentería me dañó el caminado. Yo vine a estudiar medicina aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, luego de terminar el colegio. Y cada fin de semestre hacía una función como para desestresarnos antes de los parciales finales. Y esas funciones que empezaron siendo pues como con los compañeros del salón y uno de otro semestre, pues comenzaron a ser cada vez más grandes. Me comenzaron a contratar para funciones, a invitarme a festivales nacionales, a representar a la universidad en varias ciudades, en Bogotá, Cali, Villavicencio, Santa Marta. Entonces ya eso se me fue volviendo una responsabilidad, poder hacerlo mejor, y sabía que tenía que mejorar algunas cosas. Entonces decidí empezar a estudiar teatro y medicina al tiempo. Y en últimas pues dejé la medicina y me dediqué al teatro y a la cuentería. Y así pues ya creo que además las obras de teatro que vi saliendo del colegio y empezando la universidad influyeron mucho en esa decisión, ¿cierto? En lo que yo sentía después de ver las obras, en lo que me despertaba.
¿Qué obra recuerdas, José, así que te hayas marcado?
Hubo una obra que me pareció increíble que se llamaba Viaje, que era una versión de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, y es uno de mis libros favoritos. Y yo dije, ¿pero cómo pueden hacer eso en teatro? Es imposible, pues, ¿cómo van a hacerlo? Y además fui a ver la obra y eran solo dos actores. Yo dije, menos dos actores que van a... Y fue impresionante cómo los llevan a uno por todo el universo de Verne, solamente con sus cuerpos, sus voces, la manipulación de objetos, una escenografía sencilla que era un gran tren de vapor en madera, pero lo lograron del todo y esa obra me dejó a mí pero alucinante. Y pues ya después vi otras obras de teatro aquí en Medellín, Angelitos Empantanados, que marcó toda una generación. Pude ver también Guadalupe Año 50, una versión del Teatro de la Candelaria. Y ya estudiando teatro, pues me comencé a familiarizar con todas las obras de muchos grupos de acá y a seguir contando cuentos, ¿cierto? Más haciendo cuentería que teatro. El teatro lo hice en la Escuela Popular de Arte. Y ya terminando teatro, pues participé en una obra de teatro elemental, me llegaron algunas invitaciones pues como para participar en algunas obras que acepté. Siempre me ha parecido mucho más difícil hacer teatro que narración. No tanto difícil, sino que uno viene acostumbrado a la narración oral, que es básicamente uno es el personaje, o no hay un personaje, en donde todas las cosas no se representan, sino que se presentan, ¿cierto? En la cuentería, pues la dificultad que representa el teatro en representar personajes, en asumir otras identidades o otras personalidades, ¿cierto? Y me parecía siempre, o me ha parecido siempre muy complejo, y además también tengo que decirlo, yo le saco mucho la piedra a los directores porque en la cuentería no nos podemos aprender los textos de memoria, en el teatro sí, entonces yo me demoraba mucho para memorizar los textos, por más que los estudiara mucho, entonces me tenía que tener mucha paciencia. pero en últimas, digamos que pues los directores han sido muy agradecidos conmigo.
José, se recuerda mucho entre el público de Medellín ese trabajo que hicieron con Opio en las Nubes.
Opio en las Nubes,
Y
sí.
era una cosa muy loca estar en la obra y verlos a ustedes dos. Uno a veces creía que estaba alucinando, como que se había duplicado el escenario. Les encantaba
Esa
a ustedes
era.
jugar como con eso.
Sí, fue la primera obra en la que utilizamos el recurso de la gemelaridad de ser gemelos. De ahí para atrás nos han invitado mucho a actuar por eso justamente. Pero sí, la intención era básicamente eso. Incluso es muy simpático porque la obra o la adaptación a mi hermano cuando lo leyó no le pareció muy buena, no le gustó mucho. Y yo le dije que sí, hacíamos más partes juntos. Y él dijo, no, 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 yo no, 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 no. En fin, pero logré convencerlo para que al menos hiciéramos el final de la obra y él sale 1 o 2 minutos, menos de 2 minutos en la obra y esa obra fue afortunadamente muy buena, tuvo mucho éxito, mucha acogida, nos invitaron a muchos festivales, hicimos giras por Venezuela, Ecuador y mi hermano siempre, siempre decía, ay, pegarme yo todos estos viajes solo para salir
2 minutos.
sesenta. Pero bueno, fue el arreglo y algunas veces cambiamos. Algunas veces Juan, pues de tanto hacer esa obra, se la aprendió de memoria, toda mi parte, esperando ahí en la trasesera para salir. Y algunas veces cambiamos y la obra sí era muy distinta. Algunas veces decidimos alternar, pero la gente se daba cuenta que éramos narradores distintos. Entonces, si solo salía uno de los dos al final, se guardaba para el final, era evidente pues que éramos muy distintos. A pesar de que fuéramos gemelos y tuviéramos el mismo tono de voz. Y bueno, eso fue como una experiencia muy chévere. Después hicimos Dr. Jekyll y Mr. Clown. Yo era Jekyll y mi hermano era Hyde, Mr. Hyde. Hicimos luego En la diestra de Dios Padre, El soldado de la muerte en la diestra de Dios Padre, donde salíamos juntos todo el tiempo y jugábamos mucho con eso de la gemelaridad. La última obra que hicimos fue Doppelganger, una compañía española. Gallega nos invitó a actuar en una obra de teatro que se llamaba Doppelganger, donde aprendí muchas de las cosas que apliqué justo en esta obra que vamos a estrenar en Soltar. Hicimos una construcción de un texto entre todo el elenco. La dramaturga hacía parte del elenco y ella misma escribía la obra y también actuaba. Hizo un proceso muy bello de escritura, muy bello, a partir de ese concepto alemán que es el Doppelganger, que en algún lugar del mundo existe otra persona igual a uno, pero opuesto, no malo, no bueno, opuesto. Y ese concepto tan chévere de Doppelganger lo aplicamos pues como en la obra, inspirada también en los conflictos, en la Guerra Civil Española y en el conflicto armado colombiano. Entonces hicimos una obra con una compañía gallega de Rodambán. Yo creo que es de los procesos más bonitos en los que nos hemos aprovechado de nuestra gemelaridad y donde construimos y una obra además de teatro español contemporáneo, ¿no? Es una cosa como que uno en Colombia fue muy difícil tener esa experiencia y fue muy bonito pues estar en esa obra. Montamos la obra aquí en Medellín y en España, en Santiago de Compostela, la terminamos y la estrenamos y le hicimos una gira. Luego volvimos aquí a hacerle también una gira pequeña como de 9 funciones y fue un proceso de 2 años. Y digamos pues que como que a pesar de que me he dedicado mucho a la cuentería, que mucha gente me conoce más por la cuentería del teatro, siempre he atravesado pues todo lo que he hecho desde que terminé mi carrera de teatro en la de Payá hace como 15 años, el 2003 exactamente.
José, ¿cómo surge la idea de crear Arca de Noé?
Arca de Noé fue un accidente en realidad, incluso fue por culpa de la Nacional, de la Universidad
La
Nacional.
Nacional ha sido muy fuerte en cuentería.
Mucho y nos apoyó o apoyó al movimiento universitario de cuenteros en Medellín de una manera muy comprometida porque además la cuentería ha sido una herramienta muy importante para toda la activación del bienestar y de la gestión cultural en la universidad. A través de la cuentería se ha acercado mucha gente luego no solo a la lectura y a la consulta de material bibliográfico en la biblioteca, que tiene un excelente material pues literario con el que también han sabido promocionarla, sino que también se ha acercado a los grupos de teatro y a otras expresiones artísticas que han servido muchísimo pues como para que los chicos también se apropien de la universidad, de los espacios, de las actividades, para que se manifiesten y se expresen. Y una vez pues como empezamos a organizar el Festival de Cuenteros, el Festival Universitario de Cuenteros, ¿a qué te cuento? Que lo empezamos en el 99 y lo hicimos durante 10 años. En la primera versión del Festival de Cuenteros, a mí me costaba mucho trabajo que me dieran una cita diciendo, ve, mira, vos no me conoces, pero yo soy cuentero, tengo una idea, tenemos una idea de hacer un festival de cuenteros universitarios, porque mi hermano y yo pues ya habíamos ido a 4 o 5 festivales nacionales en muchas ciudades del país y queríamos hacer el de Medellín, que no había festival universitario. Entonces, para hacer la propuesta era mucho más fácil que nos dijera, si yo llamaba a una oficina de bienestar o de extensión cultural de una universidad aquí en Medellín y decía, yo soy fulanito de tal José Ricardo, para pedir una cita con el director, pues era más complicado que si decía, a ver, hablas con José Ricardo, yo soy el director de la corporación acá de Noé. Y así fue, básicamente fue una empresa fachada, hasta que nos pagaron. No existía, era solo un nombre. Hasta que la Nacional, en el primer festival de cuenteros, nos sacó el pago con un cheque a nombre de la corporación Arca de Noé, y era uno de los aportes más fuertes que teníamos para el festival. Bueno, todos los aportes contaban, pero la Nacional había sido muy generosa ese año con nosotros, y eso nos cubría a nosotros casi que el 30% de los costos del festival. Entonces, para poder canjear el cheque, tuvimos que constituir la corporación y abrir una cuenta de ahorros y meter ahí el bendito cheque para que pudiera cambiar y poder utilizar el dinero. Y así fue que nació Arca de Noé. Nunca tuvimos la intención de construir una entidad, fue algo que sucedió y nos tocó aprender mucho en el camino. Cometimos muchísimos errores administrativos, logramos sanearla aproximadamente en 2000, casi 12 años después, tenerla bien como siempre hubiéramos querido, ya con toda la experiencia acumulada de todos los errores cometidos y con una sala de teatro además que teníamos en Manrique, que nos obligaba a estar muy juiciosos con todo el tema administrativo, fiscal, contable.
¿Dónde está en fusión ahora?
Bueno, en donde quedaba en fusión, ahora queda Arlequín y los Juglares. Había chismes pues de que, ¿cómo así que Arlequín y los Juglares le quitó el teatro en fusión? No, no, no. Ellos hablaron, todo fue muy concertado. Uh-huh. Arlequín tenía el dinero, en fusión no, no. Y pues hicieron un arreglo y Arlequín compró la casa. Un lugar que es fundamental para la cultura en la Comuna 13, que creo que después de como 8 años que estuvimos en esa sede, logramos activar de una manera muy interesante ese punto, más para el público de la ciudad que el de Manrique, todo hay que decir, pero para que la gente se convierta en una excusa del público de la ciudad para ir allá, a Manrique. Y pues ya hace 3 años ya Arca de Noé no existe como entidad jurídica, existe como compañía. Seguimos creando, tenemos toda la experiencia pues acumulada como grupo, como creadores, y bueno, sigue siendo una oportunidad, un honor y un orgullo que nos reconozcan por el trabajo que hacemos como cadena.
José, ¿qué pasó con las moliendas que ustedes hicieron en un momento? Las moliendas de cuentería, ¿van a volver algún día o...?
Las moliendas, las narratones, bueno, ahora Juan y yo pues... Lo que sucedió con todo el tema de la cuentería universitaria es que todo tiene un relevo generacional. Nosotros nos graduamos de la universidad y no es que nos sintiéramos ridículos, para nada, no. Para nosotros era un gusto seguir trabajando en la universidad y haciendo las funciones, haciendo narratones en parques, en plazoletas, pero venían chicos atrás, ¿cierto? Que además tenían toda la autoridad moral y todo el derecho de ser quienes ocuparan esos espacios y activaron la cuentería universitaria con sus propias maneras, sus propias visiones, sus propias inquietudes, y sobre todo porque uno va creciendo y lo que pasa con la cuentería es que los cuentos, uno madura, pero los cuentos no, o sea, los cuentos, entonces lo que nosotros contábamos en aquella época, que era lo que tal vez nos identificaba con los demás chicos y chicas de ese momento en la universidad, no era lo que ya nosotros ya mayores o más grandes queríamos seguir contando, queríamos abordar otros temas, otras estéticas, otras inquietudes. Y el lenguaje universitario pues pedía que se siguiera haciendo lo mismo para las nuevas generaciones de estudiantes que venían llegando. Entonces nosotros paramos pues como a hacer todos estos festivales y estos eventos y nos dedicamos a exploraciones artísticas también personales, a tener un teatro, a tratar de activar mucho la programación de ese espacio. Y eso sí, apoyando y aportándole al movimiento local de cuenteros en la medida que fuera posible. Llegó un momento en que había cerca de 6 entidades de cuentería aquí, corporaciones, fundaciones de narración oral. En este momento pues solamente hay Viva Palabra, ¿cierto? Entonces seguimos, hay un proceso muy chévere que iniciamos por allá por el año 2000, que fue el Festival de Cuenteros de Medellín, que era un festival no universitario, sino un festival que salió por acuerdo municipal. Y este festival, que se llamaba Vení Contá, fue mutando ya a lo que es el Entre Cuentos y Flores. Y era por acuerdo municipal, teníamos que estar todas las organizaciones y todas las agrupaciones de cuentería en la organización del evento. El movimiento de cuentos local es muy organizado, es muy comprometido y poco a poco nos dimos cuenta que Viva Palabra tenía todo el derecho y toda la autoridad y además que todo el reconocimiento y la trayectoria para ser quien se encargara de ese festival, independiente de que fuéramos muchas las organizaciones que existían y que el acuerdo lo exigiera. Todos avalábamos siempre que fuera Viva Palabra y que ellos continuaran con este festival. Y el Festival de Cuenteros, que digamos que es como una plataforma sigue funcionando, hace una convocatoria anual. En este momento están escogiendo los cuenteros que van a estar en la muestra internacional, algo así como un altavoz de cuentería. Es así. Y ya en la fase internacional, pues tienen invitados de Colombia e invitados de diferentes lugares del mundo. Un espacio muy chévere, muy bonito que nosotros apoyamos siempre, ya sea como jurados de las eliminatorias, como cuenteros participantes que concursamos con los demás colegas y chicos de Medellín, o como público, como espectadores, asistiendo a las funciones cuando ya llega la programación del festival.
Llama mucho la atención que ustedes, a lo largo de estos años, han pasado por, diría uno, como por todos los puestos que hay disponibles en un teatro, ¿cierto? Sí. Directores, dramaturgos, actores, y fuera de eso pues también pegan los afiches y le dan las boletas a los amigos que no van y después les tiene que contar la obra. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque bueno, en ese momento uno diría allá como un bagaje, pero cuando ustedes empezaron el movimiento de la cuentería, o sea, era muy de las universidades, de los teatros al aire libre en las universidades, pero en las salas de teatro no eran muy comunes los trabajos de cuentería.
Y esa fue una apuesta que nosotros hicimos por la cuentería, es decir, nosotros, y uno de los postulados que teníamos era que nosotros no íbamos a hacer cuentería para espacios abiertos, sino cuentería de sala. Esa fue algo a lo que nos propusimos. La realidad es que no todas las universidades cuentan con espacios adecuados para hacer programación en auditorios, ¿cierto? También que el público, que los chicos, en algunos espacios, en algunas universidades, no va nunca al auditorio. Entonces también había que ir a encontrarse con el público. Sin embargo, siempre la intención en las universidades, en algunas privadas, por ejemplo, como el CES o como EAFIT, siempre era, empezamos haciendo las funciones en la plazoleta, al aire libre, pero la última es en el auditorio. Así nos vamos y el público se va dando cuenta de lo importante que es la intimidad que se teje con el artista en la escena cuando está en un espacio cerrado, donde hay luz, donde hay mucha más disposición, en donde el espectador cuando acude a la sala va con toda la disposición y la entrega de escuchar al narrador o al actor, que es muy distinto cuando lo haces en calle, en sala, y tienes que coger y captar su atención y hacerlo quedar. Entonces también para nosotros era importante entender que quien iba a vernos a una sala era porque quería escucharnos y quería estar ahí, porque a veces también sucede que uno está contando en plazoleta o al aire libre y está alguien ahí a un lado, pero está estudiando o está resolviendo un lío de pareja con la novia o el novio y no quiere escuchar cuentería, no quiere. Quiere atender lo que tiene o está abriendo la coca al almuerzo y llegan a contarle cuentos. Entonces tampoco era como forzar la situación, más bien como citarnos y encontrarnos los que queríamos escuchar y contar, así, básicamente.
Bueno, y hablando de contar, la última historia que ustedes le van a contar a la ciudad y al país es Soltar.
Sí, ese es un experimento muy chévere. Y sí, y hemos pasado por todos los roles. También ha sido porque que me quedó un poquito como en el tintero el asunto. El teatro y en general la producción artística en Colombia es un oficio que las artes escénicas, las artes del espectáculo en general, se han desarrollado muchísimo en los últimos 10 años, pero en realidad siempre ha faltado, por ejemplo, roles muy específicos como el de productor, como el de stage manager, ¿cierto? Como el de, sobre todo el de productor, o el de gestor cultural. Y nosotros cogimos mucha experiencia con festivales de cuentería y eso nos ha servido o nos sirvió también para trabajar con muchas organizaciones en producción de festivales. Entre Juan y yo hemos producido festivales de poesía, festivales de teatro, festivales de música, festivales de danza, festivales de clown y de circo, porque esa experiencia organizando festivales de cuentería y el buen efecto que tuvimos en el público y en las organizaciones que lográbamos sumar, digamos que nos dio cierto buen nombre, como que éramos unos chicos juiciosos, aplicados, que teníamos método, y porque también tuvimos que estudiar. Yo hice muchos cursos de producción, diplomados, para poder hacer mejor mi trabajo, tanto para la escena como por fuera de ella, y lo peor de todo fue que me quedó gustando más trabajar por fuera del escenario que dentro del escenario. Me gustó muchísimo más, me apasionaba muchísimo ver resolver chicharrones, que todo el mundo saliera feliz de un festival y que uno además no tuviera como esa exposición siempre que tiene al estar en escena. Pero también seríamos muy malos productores si no aprovecháramos una condición biológica y única y particular que es la de ser gemelos. Eso siempre es muy llamativo y a pesar de todo seguimos con nuestras exploraciones individuales y personales. Y una de ellas es Soltar. El año pasado, terminando el año pasado, un amigo que es artista visual que se llama Carlos Arbeláez, él era o fue escenógrafo, otro de esos oficios que no tiene tanto desarrollo, era el escenógrafo de nuestras obras, y me escribió porque tenía una idea, y me dijo, Rognamo, tengo una idea, Y resulta que en ese momento que Carlos hace shibari y bondage desde hace más o menos unos más de 10 años y se volvió un experto en el tema del shibari y de estas prácticas eróticas tan interesantes además.
¿A qué se refiere Ricardo cuando habla de shibari y esas prácticas? De pronto mucho.
El shibari es amarras eróticas, pero pues básicamente es como una exploración del bondage. Hay unas siglas que son en el BDSM, bondage, dominación, sadomasoquismo, ¿cierto? Entonces digamos que hay una comunidad muy activa, muy intensa y muy preocupada por estudiar, pues por experimentar, tener experiencias muy cercanas al BDSM, a la dominación y a la sumisión. Y una de las prácticas que más tiene esta comunidad es la del bondage, la de los, digamos que amarres eróticos. Pero tiene un origen muy bonito en Japón oriental, es oriental, que viene desde el shibari. El shibari es una práctica la cual cuando capturaban se utilizaba mucho, era para inmovilizar a los presos, ¿cierto? O a los bandidos o asaltantes, y hacían unos nudos cada vez más elaborados. Entonces, incluso pues llegaban a tejer o a amarrar hasta unos corsés o unos chalecos con cuerdas naturales, ¿cierto? De origen natural, obviamente, pues, pero era una práctica milenaria, y poco a poco esta práctica de amarrar o de inmovilizar al adversario fue, pues ellos fueron estudiando, los japoneses han disciplinado siempre, perfeccionando la técnica de amarrar o inmovilizar al otro, y descubrieron toda una práctica, todo un arte que es el shibari. Y el shibari también lo llevan a las suspensiones, entonces no es solo inmovilizar al otro, sino también suspenderlo de tal manera que no le hagas daño, ¿cierto? Pero que no pueda hacer nada. Fue tomando unas perspectivas, digamos, eróticas muy interesantes, y Occidente lo adoptó y cambió algunos detallitos, pero pues ya, por ejemplo, no utilizaban cuerdas naturales, entonces sino sintéticas y de colores y accesorios adicionales en cuero y todo eso. Entonces ya en Occidente se llama bondage, ¿cierto? El bondage y el shibari vienen, el shibari es como muy tradicional y el bondage es como la práctica ya occidentalizada del amarre erótico, con un poquito más pues como de, no digamos que de agresividad, sino como un poquito más de profundidad en las exploraciones sexuales y eróticas de los practicantes, ¿cierto? Entonces, después de reunirme con él, me dijo, quiero hacer una obra en donde, no sé si un performance, una puesta en escena o algo con shibari, pero que no sea dirigida a la comunidad de BDSM, que cualquier persona pueda ver shibari y acercarse a shibari, ¿cierto? Y que no tenga esa connotación de mazmorra o esa connotación más hacia lo BDSM y sexual y pornográfico, y lo porno que está muy bien, ¿cierto? Pero sino como algo más ligero, como para que la gente que no se ha acercado a esa práctica pues la pueda conocer y entender pequeños detalles de lo que es el shibari. Y Carlos pues es un artista, el que ata, el que amarra pues al sujeto o sujeta, se llama rigger. Es un rigger muy diestro, es supremamente pulido en cómo hace sus nudos, en todo.
Increíble. Muy bien, muy fuerte. Increíble, o sea, es un arte.
Es todo un arte. Y él tiene pues como mucho reconocimiento también dentro de los riggers que hay en Colombia. Entonces le dije, listo, déjame lo pienso, dame 8 días y nos vemos en 8 días a ver qué se me ocurre. Y le dije, bueno, hagamos una obra. Él solo me puso una condición, yo no quiero hablar, o sea, no me pongas a hablar en escena, me da pánico, ¿cierto? Yo solo quiero atar. Listo, perfecto. Entonces buscamos una actriz y buscamos, y fundamental la música en el teatro, pero música, ojalá en vivo, música de cuerdas. Entonces juntamos un chelista, Carlos Arbeláez, Sergio Rivera, nos juntamos los cuatro y decidimos hacer una propuesta que terminó siendo una propuesta de creación colectiva. Cada uno se ocupaba de su parte. Yo escribía el texto, Sergio hacía la música, Catalina la interpretación y Carlos hacía las ataduras, ¿cierto? Y entre todos nos fuimos dando ideas y construimos entre todos esta propuesta que terminó llamándose Soltar. Yo hice una propuesta dramatúrgica que estaba inspirada o basada en una técnica muy bonita que aprendí hace un par de años con un actor español que se llama El lenguaje de los actos íntimos, en donde básicamente se trata de que todas las acciones, textos y palabras que están en escena son atravesadas por una profunda tristeza. Entonces empezamos haciendo una indagación sobre algunos aspectos que fueran eminentemente tristes dentro de la vida de todos los que estábamos en el elenco en ese momento. Y encontramos algunos aspectos que llevaban definitivamente a lo que era cuestionarnos el amor romántico. Entonces, a partir de todos los cuestionamientos que teníamos, los que estábamos en el elenco, sobre el tema de lo que es el amor, sobre lo que es atarse a alguien, sobre lo que es también soltarlo y dejarlo ir, sobre qué significa esto, fuimos haciendo unos textos en donde involucramos también correspondencia personal que cada uno recibió de amores lejanos, y entonces cartas como que fueran significativas, y con eso construimos una dramaturgia, unas escenas en donde empezamos indagando sobre, primero, cuáles palabras son las que nos atan, qué es lo cotidiano, qué nos ata a los recuerdos, ¿cierto? Y a la nostalgia, sobre la música como evocadora de la nostalgia, sobre lo que es la vergüenza y la culpa, ¿cierto? Y entonces hicimos un compendio de básicamente, no es una pieza larga, es una pieza corta, dura aproximadamente 40 minutos, en donde luego de 3, 4 meses de trabajo terminó llamándose Soltar, porque también buscábamos un nombre relacionado pues como con las cuerdas, todo muy relacionado con los lazos. Y es básicamente eso, es una reflexión que hace un personaje femenino sobre lo que implican esos tiempos amar, en los tiempos de amor líquido, como diría Bauman, en donde en realidad la única manera de amar tranquilamente es no atarnos a nada, ¿no? Y también pensando un poquito en que lo único que hay que soltar es ese sentimiento de culpa que cargamos cuando algo no sale como tal vez lo deseamos. Eso es básicamente soltar, una experiencia erótica, también con un texto que reflexiona sobre el amor y con música en vivo muy bien ambientada, una música muy bella la que ha compuesto Sergio para esta obra.
¿Se presenta en Casa de Teatro
Poblado? Nos presentamos en Casa Teatro El Poblado el 17, 18 y 19 de junio. El sábado, que es el último día de la temporada, de la corta temporada de estreno, tenemos doble función, a las 6 de la tarde y a las 8. Y pues hay varias razones por las cuales es una pieza corta. La primera pues también es la bioseguridad. No estar tanto tiempo encerrados en un teatro, o tuvimos esa intención en un principio. Y la segunda es porque evidentemente pues suspender a una persona más de 40 minutos es en realidad muy difícil. Físicamente es una obra también de teatro físico, podríamos decirlo. Es una obra de teatro físico, de teatro postdramático, de performance erótico y de texto poético. Eso tiene como de todo un poquito. Yo creo que nos quedó muy linda. Invitamos solo dos personas, solo una persona, dos personas la han visto en ensayos y las dos personas han salido llorando, lo cual dice, está bien, vamos muy bien.
No apto para chillón.
Sí, no apto para ser personas susceptibles. Pero salieron nada más llorando y muy agradecidas con lo que decíamos, con lo que decía la obra. Esperamos que la gente cuando vaya y la vea la disfrute mucho y le guste muchísimo. Esperamos pues como que sea una experiencia diferente y que también conozcan el Chivari de cerca, es un arte muy bello.
Muchas gracias a José Ricardo Alzate por estar en Voz en el Espejo.
Henry, muchísimas gracias por tu invitación. Un abrazo muy grande a toda la gente de UN Radio, a los oyentes de la Universidad Nacional, de la emisora UN Radio. Un abrazo enorme también a toda la comunidad universitaria de la Nacional, de que quiero tanto. Un saludo a Verónica Otero, decana de la Facultad de Minas. Yo fui comunicador de la Facultad de Minas y quiero mucho esa facultad histórica de esta ciudad.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.